Ponte Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hoy es jueves 20 de julio, son las 11:04 y comenzamos la mañana de COPE más Gran Canaria. En realización se encuentra Guillermo Correa, al micrófono Carla Larrabeiti. Jueves 20 de julio, vamos a poner el foco en la realidad social de Canarias. Lo hablaremos con Gonzalo Marrero, él es director de Caritas Diocesana de Canarias, que ha vuelto a revalidar su cargo para los próximos 4 años. A pesar de que la inmensa mayoría de personas se encuentran ya de vacaciones, la realidad es que la pobreza no puede, y queremos conocer de primera mano cuál es la labor de Caritas Diocesana de Canarias durante esta época estival, y sobre todo los programas con los que cuenta y las ayudas que prestan a las personas que se encuentran en vulnerabilidad, en exclusión social, sobre todo, que si el dato no nos falla, son casi 4.300 personas en la provincia de Las Palmas las que atendieron el año pasado. También va a estar con nosotros en Itaísa Suárez, ella es la madre de Jeremy Vargas, desaparecido hace ya 16 años, porque queremos conocer si hay novedades en esa causa judicial que sigue abierta. Y también la llamamos con motivo del cumpleaños de Jeremy Vargas, que se ha cumplido 24 años el pasado 18 de julio. Y es que la madre lo sigue recordando, así como toda su familia, con emotivas palabras y sobre todo con imágenes del pequeño Jeremy. Además, hoy es el último día para votar por correo. A falta de 3 días para que se celebren esas elecciones generales, la del 23 de julio, tan importante, ya se ha puesto a disposición de todos los electores que lo solicitaron la documentación electoral necesaria para emitir este voto a distancia. Hasta ayer, Correos había entregado las papeletas en mano a casi 2,5 millones de personas, mientras que casi 300.000 españoles podían recogerlas en las oficinas postales. Unos datos nacionales, pero que nos gustaría saber qué está pasando aquí en Canarias. Y para ello lo hablaremos con Alexis Socorro, el responsable de Comisiones Obreras de Correos en la provincia de Las Palmas. Y no sé si se acuerdan que en nuestros micrófonos hemos hablado de ese plan de ordenación del litoral del norte de Gran Canaria. Pues bien, ¿por qué es noticia? Porque la justicia ha denegado la petición del Ayuntamiento de Moya de suspender dicho plan. Inés Miranda, la consejera de Política Territorial del Cabildo Insular, nos va a dar las claves de este plan que se pretende realizar en el litoral norte a su paso por Arucas, por Moya y por Santa María de Guía, y que además ha levantado ciertas ampollas en algunos regidores de estos municipios. Como cada jueves, vamos a tener ese espacio de emprendedores con Enrique Hernández, él es el presidente de la Plataforma de Emprendedores de Canarias, con noticias, eso sí, muy frescas y muy importantes que cada jueves nos hace llegar aquí en los micrófonos de COPE más Gran Canaria, y que si sin duda alguna, se hace de manera altruista para que ustedes simplemente conozcan pues cuáles son esas claves que debemos de tener a la hora de emprender, si lo están pensando, claro, si tienen alguna idea de negocio. Además, como tema cultural, vamos a cerrar la mañana de COPE más Gran Canaria con ese festival de trompetas de Maspalomas. Más de 500 músicos de 15 países van a participar en la en esta 16ª edición del festival. Este domingo va a finalizar este evento que se ha convertido ya en uno de los más importantes de Europa. Lo vamos a hablar con su director, Sebastián Gil, que es el director, mejor dicho, de este festival de trompetas de Canarias, además de infinidad de cargos, y pertenece también a la banda sinfónica, la banda municipal sinfónica, la Big Band, aquí de Canarias. Y hoy se preguntarán qué tiempo va a ser hoy, porque claro, estamos todos pensando pues qué tiempo va a ser. Aquí la verdad que en la capital Gran Canaria ha amanecido algo nuboso, esa panza de burro que tanto caracteriza al verano de esta isla. En el sur pues sí que hay cielos despejados. Y cómo no, algo de calor, pero afortunadamente no el que están sufriendo en el resto de la península ibérica. Este jueves, en el norte de Gran Canaria, habrá, eso sí, cielos nubosos, así que si tienen pensado acudir a la playa o a las piscinas naturales que conforman nuestra isla, en el norte de la isla concretamente, ya saben que van a tener algo de nubes a primera hora de la mañana, aunque después, como suele pasar, después de comer, como no, se suele despejar. Así que las mínimas hoy localmente, las temperaturas sin muchos cambios, máxima de 30 y 32 en las medianías del sur, sin descartar también que llegan a los 34 grados. En Las Palmas de Gran Canaria oscilarán entre 27 y los 23 de mínima. Ya saben, lo he repetido varias veces, hoy es 20 de julio, jueves, y como efemérides musical, escuchen esto. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product getaway blues from the refugee camp. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story. Temazo, ¿eh? Está nuestro realizador Guillermo Correa bailando detrás del cristal, porque la verdad que es un temazo. ¿Y por qué ponemos esta canción? Sí, sí, es de Carlos Santana. Pues en 1947 nacía Carlos Santana en Atlán de Navarro, en México. Es guitarrista de rock y fusión. Sus tres primeros álbumes, Santana Abraxas y Santana 3, son piezas capitales del rock, al encuentro de ritmos latinos, además trabajos rompedores que han presentado a un creador innovador, inspirado y salvaje. Luego, poco a poco, Santana fue domesticando su propuesta, aunque en ocasiones intentaba recuperar ese espíritu de antaño sin terminar de conseguirlo. En todo caso, ha sido catalogado como uno de los mejores guitarristas de la historia del rock y ha hecho temas como este que no se van a olvidar. Chola, mama, chola, ahora ven, mama, chola. East Coast. Ahora ven, mama, chola, mama, chola. Ahora ven, mama, chola. María, María. Enseguida te vamos a contar qué es lo que está pasando, pues como saben, con Caritas Diocesana, con la realidad social y todos estos temas que hemos ido desgranando poco a poco en la mañana de COPE Más Gran Canaria. Pero antes haremos una pequeña pausa y volvemos en la mañana de COPE Más Gran Canaria.
COPE Más Gran Canaria.
Este verano reserva tus vacaciones en Tenerife en el Royal Hideaway Corales Beach, solo adultos. Entra en barceló.com con el código VERANOCORALES y disfruta de ventajas exclusivas para estancias en julio y agosto. Vive todo un verano Corales en Royal Hideaway Corales Beach, un destino más que un hotel.
En estas elecciones no se trata de elegir entre Sánchez y Feijóo. Se trata de votar por Canarias. Los canarios y canarias necesitamos tener una voz fuerte en Madrid para que se escuche nuestro acento y se atiendan nuestros problemas. El próximo 23 de julio, Canarias tiene que estar unida bajo una sola bandera. La bandera de Canarias.
Vota a María Fernández al Congreso. Vota Coalición Canaria.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Este viernes, en directo desde Galdar, con motivo de la 541 edición de las Fiestas Mayores de Santiago, especial La Mañana de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez. Síguelo en COPE Más Gran Canaria, 103.0 FM.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
COPE Más Gran Canaria.
Mañana de COPE Más Gran Canaria pretende acercarse no solo al oyente, sino a toda la ciudadanía. Y hay un tema que nos preocupa y mucho, y es la realidad social que hay ahora mismo en nuestra provincia. Y quienes mejor lo saben son aquellos que ayudan a los más vulnerables, aquellos que se encuentran en exclusión social, no solo en nuestras parroquias, sino también en Caritas Diocesana de Canarias. Saludamos a su director, Gonzalo Marrero. ¿Qué tal? Muy buenos días. En primer lugar, darle la enhorabuena porque ha vuelto a revalidar su cargo 4 años más. ¿Qué supone esto para usted?
Bueno, yo llevo dedicado a Cáritas hace unos años y revalidar esta atención a personas que lo necesitan y que son vulnerables, pues es una cuestión que... ante mí mismo y ante la comunidad manifiesta mi compromiso cristiano y mi compromiso social por dedicarme a las personas más vulnerables. Tengo ilusión y compromiso y físicamente me encuentro bien para asumir este reto.
¿Qué supone estar al frente de esta entidad tan importante, ¿no? Y que tanto ayuda a estas personas? Dice que se encuentra bien físicamente y con muchas ganas e ilusión como el primer día. Y esto es importante, ¿no? Porque me imagino que conocerá historias verdaderamente preocupantes.
Sí, vamos a ver, entre la sociedad en general hay muchas historias, pero en la sociedad de las personas vulnerables que estamos nosotros viviendo dentro de ellas son una sociedad dentro de la sociedad, y entonces conocemos muchas historias en todos los ámbitos, de lo fácil que es caer en una situación de pobreza y exclusión social y de lo difícil que es volver a reintegrarse de nuevo en la sociedad y el descubrir que hay personas y colectivos que son capaces de volver otra vez a integrarse dentro de la sociedad y convertirse en personas autónomas.
¿Y cuál es la realidad social de que estaríamos hablando del archipiélago? ¿A cuántas personas están atendiendo?
Bueno, la realidad social del archipiélago canario, pues evidentemente es una sociedad, la nuestra canaria, una sociedad compleja, igual que la sociedad española en general, ¿no? Tengamos en cuenta, por ejemplo, que España es un país rico, puesto que es la cuarta economía de la Unión Europea, pero en la Europa de los 28, España es el segundo país con mayor nivel de pobreza. Entonces, el principal problema de la sociedad española es la pobreza, y en Canarias pasa exactamente lo mismo. Sí, Canarias es una sociedad donde llevamos 2 años donde está incrementándose la riqueza y la mejora de la economía, lo que pasa que la distribución de la riqueza no es adecuada. O sea, se concentra en muy pocas manos y las clases vulnerables no participan o participan muy poco de la riqueza social. Y en Cáritas vemos que las personas cuanto más dificultades tienen y menos recursos tienen, más les cuesta llegar a percibir las mejoras que se pueden producir a nivel global de la sociedad.
El año pasado nuestra provincia, Caritas Diocesana, atendió a 4.220 personas en situación de hogar. En lo que llevamos de año, ¿se ha notado, un descenso, un incremento de personas que se encuentran en esta misma situación?
Nosotros tuvimos en Caritas, aquí, tanto en esta Caritas como en la Caritas Diocesana de Tenerife, con lo cual yo creo que las líneas son equivalentes. Un incremento muy fuerte en el año 2021, ¿no? En el año 2021 ha sido el año de más pico y nosotros aquí en la provincia de Las Palmas atendimos a 53.000 personas y en Caritas Diocesana de Tenerife, pues por el estilo. Ha habido una bajada en el año 2022 respecto al año 2021, pero esta bajada respecto al año 2021 es engañosa porque supone un incremento respecto al año 2019, que es el año que se coge de base para todas las comparaciones, lo cual quiere decir que hay en la diócesis de Canarias concretamente atendemos en torno a 30.000 personas que constituyen una base que no ha superado la crisis del año 2028 y se han ido incorporando personas. Efectivamente, en el año 2023 hay un pequeño incremento, pero no es tan importante como el que hubo en el año 2021.
Llama mucho la atención que todas estas personas estén en situación de sin hogar. ¿Con qué servicios cuenta Caritas para poder ayudarles a todos?
Bueno, efectivamente, o sea, por ejemplo, ya algunas autoridades políticas como la alcaldesa de la ciudad de Las Palmas ha dicho varias veces que el problema fundamental que tiene la ciudad es las personas que duermen en la calle. Concretamente, nuestra Caritas está atendiendo a 2.450 personas que viven en la calle. ¿Qué servicios tenemos? Tenemos un centro de baja exigencia en el municipio de Telde, situado en la zona de Jinama. Tenemos otro centro de baja exigencia en la avenida de Escaleritas. Luego tenemos servicios de ducha, lavandería y comedor, fundamentalmente en la ciudad de Las Palmas y en San Fernando de Maspalomas. Y luego después tenemos servicios que atienden a personas sin hogar vinculados a las parroquias. Nosotros tenemos 140 grupos de Cáritas parroquiales y ahí se prestan servicios, atención a personas en situación de sin hogar. Y luego después el resto de los servicios están centralizados, además de en Gran Canaria, en Arrecife y en Puerto del Rosario.
Gonzalo, también conocemos esas dificultades, ¿no?, que tienen las familias a día de hoy para llegar a final de mes. Y ustedes además han hecho hincapié en esa figura del trabajador pobre. Pero, ¿qué es el trabajador pobre? ¿Por qué acuden a Caritas a pedir ayuda?
Bueno, yo creo que durante la pandemia apareció una situación que era totalmente nueva. Es decir, personas, una pareja joven, menor de 40 años, que tenía dos hijos a su cargo y podía vivir en una vivienda con hipoteca o con alquiler, podían mantener un coche y los gastos familiares, solían ganar cada uno en torno a entre 1.400 y 1.600 euros, con lo cual nos poníamos en la pareja entre 1.000 euros al mes. Uh-huh. Las personas trabajaban en la economía sumergida. El sector de población que trabaja en la economía sumergida en Canarias es muy alto. Con la pandemia se quedaron sin trabajo y no pudieron acceder a ninguna ayuda pública puesto que trabajaban en la economía sumergida. Eso con la mejora de la situación económica en nuestra comunidad, que se empieza a notar en el año, a principios del año 2022, hay un sector de ese grupo que ha vuelto al trabajo, pero ahí quedó un grupo de gente muy tocada y dio lugar a una situación nueva, que de estas parejas, las que quedaron tocadas, quien asumió la responsabilidad de los menores fue la mujer. Y eso ha producido un incremento al que no habíamos visto en nuestra comunidad autónoma, que es el aumento de mujeres en situación de calle con menores a su cargo, que además pues no acuden a las instituciones públicas, puesto que algunas instituciones o el miedo que estas personas tienen de que algunas instituciones públicas identifican abandono con pobreza, y en Cáritas creemos que el abandono es una cuestión y la pobreza es otra cuestión, y entonces como estas personas lo confunden, pues temen ir a las administraciones públicas porque temen perder a los menores. Uh-huh. Y este fenómeno está en incremento, y está también en incremento el número de mujeres que acuden a Cáritas. La población que acudía a Cáritas, sobre todo a los servicios, era mayoritariamente masculina, y desde el año 2019 empezó a incrementarse el número de mujeres, y hoy en nuestra comunidad autónoma la pobreza tiene rostro de mujer sin formación, con uno o dos menores a cargo y sin trabajo, sin recursos, y en una situación de vulnerabilidad extrema, porque estar en la calle responsabilizada con una o dos personas menores te da un aumento de la vulnerabilidad muy importante.
La verdad que llama mucho la atención, ¿no?, todos estos perfiles que ha dado, y sobre todo preocupación, noto en sus palabras, ¿no?, que ha visto tan de cerca pues el rostro, ¿no?, el perfil. Usted diría que es el la cara de la pobreza, ¿no?, aquí en Canarias, ¿no?, este perfil de mujeres.
Sí, yo creo que sí. En este momento, lógicamente, en Las Palmas de Gran Canaria es el perfil. En el resto de las islas no se nota tanto, pero en Las Palmas de Gran Canaria, por el nivel de población que tiene y el nivel de pobreza que tiene, pues es donde este perfil es más nítido. Y luego, la pregunta anterior que me hiciste, el trabajador pobre que en un buen supuesto esté cobrando el salario mínimo interprofesional, hoy el alquiler de una vivienda ha pasado de en torno a 350, 400 euros en el año 2019 a 750, 850 en el año 2023. Sí, a un salario de 1.040 euros le restamos 850 euros para el alquiler, con lo que queda no llega.
Estamos en verano, muchas personas y oyentes se van de vacaciones, pero la pobreza no sabe nada de esto, ¿verdad?
No, la palabra vacaciones no está en las personas pobres. No, eso nosotros algunas veces decimos, cuando hablas con compañeros, dicen, no, pero si yo veo que los restaurantes están llenos, las cafeterías están llenos, el sur está lleno, la gente viaja, sí, pero en esa sociedad no están los pobres están excluidos de la sociedad que tenemos a nuestro alrededor, y entonces hemos ido pasando de una sociedad donde la exclusión severa era relativamente pequeña a una sociedad donde la exclusión severa es cada vez mayor y la exclusión, las personas que están en el límite entre la exclusión y la inclusión social aumenta en las situaciones, tanto en España como en Canarias. Es decir, no hay una tendencia a la reducción de la pobreza ni en España ni en Canarias, sino hay una tendencia a seguir aumentando, aunque no a un ritmo tan fuerte como vivimos después de la crisis de 2008 hasta 2021.
Y ya para finalizar, ¿cómo podemos ayudar? Si los oyentes nos están escuchando, ¿qué es lo que podemos hacer para intentar evitar este tipo de situaciones o aportar un poquito, un grano de arena, ¿no? En la vida de los más desfavorecidos, o hacemos un llamamiento a otras entidades.
Nosotros tenemos el funcionamiento de Cáritas, pues tenemos por un lado financiación pública y después por otro lado tenemos la financiación de nuestros socios, que estamos en torno a 1,000 socios y donantes, empresas que donan, y eso pues facilita la acción, ¿no? Y luego después tenemos la ayuda específica de las Cáritas parroquiales, puesto que el dinero que se recauda en el primer domingo de cada mes es para las Cáritas, para los servicios generales de ducha, lavandería, comedor y centros de baja exigencia, y para la alimentación en otros comedores con los que tenemos también conciertos, ¿no? Y entonces pues nosotros hacemos un trabajo muy importante con nuestros trabajadores, que son 120, y fundamentalmente con nuestros voluntarios, que son 1,250 voluntarios los que tenemos en los 140 grupos de Cáritas. Entonces lo que necesitamos fundamentalmente es que las personas que dispongan de algo de tiempo puedan echar una mano en cualquier lugar donde está Cáritas, y a través de nuestra web cualquier persona que quiera hacer una donación pues puede hacerlo.
Gonzalo Marrero, enhorabuena una vez más por revalidar ese cargo y por la labor que están haciendo y que siguen haciendo todos los días, que ustedes también no tienen descanso. Muchísimas gracias por atendernos en COPE Más Gran Canaria. Un saludo y que tenga buen día.
Igualmente a ustedes, muchísimas gracias, y a tus oyentes.
A ustedes que nos están escuchando, les emplazamos a escuchar o a quedarse en nuestros micrófonos. Haremos una pausa y después volveremos aquí a nuestras ondas, a nuestros micrófonos, para hablar con Itai Sasuárez.
COPE Más Gran Canaria.
Aquí la cultura no para, ya lo decíamos al principio del programa, ustedes ya en esta nueva legislatura por delante, pues con mucho interés en que todos estos centros que dependen del Cabildo en verano también podamos visitarlos, podamos conocerlos, que a lo mejor hay algunos que algún oyente, alguna persona todavía no ha visitado Guasimar.
Claro, esa es la idea, intentar continuar con la actividad cultural de la consejería también en verano y dirigida específicamente a las edades infantiles, ¿no? Que también tienen más tiempo en verano para disfrutar. Y una manera lúdica y creativa es pues acercarse hasta los centros culturales del Cabildo para conocer las distintas actividades que ofertamos de manera gratuita en cada uno de estos centros y museos de la consejería.
La mañana de COPE Más Gran Canaria en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Únete al Festival IKEA de Precios Bajos. ¡Muy bajos!
la oportunidad única para llevarte la cubertería Dragon de 24 piezas en acero inoxidable por solo 15 euros. Vuelven los mejores días para tu hogar. En tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Spoticar Genial Auto abre sus puertas en la planta alta del concesionario Citroën Miller Bajo. Ven a encontrar tu vehículo de ocasión con hasta 3 años de garantía y kilómetro cero desde 8.500 euros. Te esperamos en Spoticar Genial Auto.
COPE más Gran Canaria.
La madre de Jeremy Vargas, Taisa Suárez, ha compartido en sus redes sociales una emotiva felicitación por el 24 cumpleaños de su hijo el pasado 18 de julio. Es por eso que queremos saludarla. ¿Qué tal, Taisa? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Pues mira, la verdad que cada año va pesando un poquito más.
Me puedo imaginar.
La verdad que lo único que podemos, con lo que nos podemos quedar, es que la verdad que todo el mundo se ha volcado con nosotros, parece que nos sentimos arropados, me han compartido esa imagen que yo pedí, incluso los medios de comunicación y demás, y por lo menos nos sentimos arropados en ese sentido, de que no se ha olvidado y eres.
Eso, por supuesto, y es que además hemos podido ver en esa felicitación con imágenes de su hijo, Jeremy, manteniendo ese recuerdo más vivo que nunca, ¿no? Que eso, me imagino sí. Que este día es muy significativo para ustedes y también doloroso, ¿no? El día de su cumpleaños.
Sí, doloroso, porque uno, como pasa el tiempo de rápido, uno luchando todos los años y por ejemplo, la familia nos ha pasado en un buen momento, mi padre no se encuentra muy bien de salud, nos ha pasado muchísimas cosas y nos sentimos bastante embajonados, ¿no? Pero eso no quiere decir que vayamos a tirar la toalla, vamos a seguir para adelante, pero que nos está costando cada vez más, eso sí.
Y Taisa, han pasado ya 16 años desde la desaparición de su hijo Jeremy, pero su familia lo recuerda con estos pequeños detalles, ¿no? Cada día, y sobre todo siguen luchando en los tribunales. ¿Tienen algún tipo de novedad acerca de esta causa? ¿O está un poco parado?
Ahora mismo no podría contar lo que está pasando. Ya se ocupará mi abogado, claro. Marco, de contarle. Pero sí que es verdad que a veces que nos sentimos un poquito agotados con todo el tema de que parece que las cosas van un poquito lentas. Pero lo bueno es que tenemos un buen abogado y que yo confío plenamente en él. Y que sé que tarde que temprano pues llegará al final.
Eso, por supuesto. Además, y Taisa, ustedes no cesan en su búsqueda y es algo que lo ha dejado claro desde el primer momento.
Así es.
Pues Itaisa, le mando un fuerte abrazo, tanto nosotros desde aquí de COPE más Gran Canaria como de parte de todos los oyentes, y asegurándole que tiene nuestros micrófonos abiertos cuando usted quiera, y sobre todo nuestro gran apoyo a estas situaciones que sin duda alguna no me puedo imaginar pues lo duro, ¿no? Que tiene que ser pues levantarse todos los días, ¿no? Y sobre todo no cesar en esa búsqueda y en ese dolor que tienen. Muchísimas gracias ante todo por haber entrado hoy en nuestros micrófonos y darle muchísima fuerza y todo el apoyo. Un saludo. Buen día.
Bueno, saludo. Buen día.
COPE más Gran Canaria.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre financiación, trámites y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Queremos que cumplas con tus objetivos. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo.
¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España.
COPE más Gran Canaria.
Y a esta hora nos interesamos por el comercio y sobre todo también por la norma de ahorro energético después de que esta medida haya cumplido ya un año. Si lo recuerdan, los establecimientos tenían que adaptarse a estas medidas con la instalación de puertas automáticas o incluso mantener a cierta temperatura al interior del local. A pesar de que se llegó a pedir una moratoria de 3 meses para poder adaptarse a la norma, actualmente poco se sabe de su cumplimiento aquí en Canarias. Para ello, lo vamos a hablar con Rayu Daswani, el expresidente de la Federación de Comercio de Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carla. Muy buenos días. Encantado. Muchísimas gracias.
¿En nuestra provincia hemos adaptado estas medidas en la mayoría de los comercios?
No. La verdad es que no se ha adaptado, no. No se ha adaptado y hemos tenido, sinceramente, Carla, la gran suerte de que no ha habido un seguimiento, porque cuando esto se implanta, la verdad es que todos los pymes, los comercios, se asustaron. Se asustaron porque la media de la inversión iba a ser muy alta, ¿vale? Ya habían comercios que por el tema de la pandemia y por el tema de la inflación y por el tema de los costes altos de transporte, de electricidad, de los costes altos del día a día, o sea, ya estaban sufriendo para de repente añadir una implantación de las puertas que, bueno, dependiendo del comercio, en ese momento se estaba hablando entre un mínimo de 2.000, 3.000 euros y un máximo de 8 y 10.000 euros. Entonces, al final, al principio, todo el mundo se asustaron, pero efectivamente esa medida, gracias a Dios, la gran mayoría de los comercios no lo han llevado a, no lo han implantado. Y bueno, y tenemos que agradecer, tenemos que agradecer que el seguimiento no ha sido como pensábamos, o sea, exhaustivo, y la verdad que ahí han sido con los comerciantes, el ministerio ha sido bastante permisivo, ¿sabes?
Porque es que estamos hablando de unas medidas que suponían un coste elevado, sobre todo para esas pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta también pues toda la situación, ¿no?, que había llevado no solo la situación sanitaria, sino los problemas que había acontecido, ¿no?, desde esa emergencia sanitaria que hemos tenido no solo en nuestro país, a nivel mundial, ¿no?
Mundial, Carla, efectivamente, ya veníamos de donde veníamos, con ventas, con nada de ventas, con los gastos que seguían estando porque los alquileres se tenían que pagar, y a eso se le sumaba que los gastos fijos de transporte, de falta de materia prima, que hacía subir los costes de los productos, ya veníamos en una situación muy crítica, y lógicamente cuando esto viene cae como un jarro de agua fría, ¿no? Y los primeros meses estábamos todo el mundo, todo el comercio estaba muy asustado, y hasta empresas que se dedicaban a, por ejemplo, Carla, a la implantación de las puertas, y eso, ellos no tenían material tampoco en ese momento, pero a nosotros, estando donde estamos geográficamente en Canarias, nos vino muy bien que al final no se llevase a cabo, y por otro lado agradecer al ministerio de que no ha habido ese seguimiento hacia el comercio para hacerlo, ¿no? Lo que sí se ha implantado es el tema de en bastantes comercios el apagado de las luces a partir de las 22 horas. Yo creo que esa parte sí se ha llevado, porque al final no deja de ser un ahorro bastante importante. Y por otro lado, Carla, lo que también sí se ha llevado es comercios, aunque la gran mayoría ya estaban con el tema de LED, los pocos que no estaban sí empezaron a implantar lo que es el LED hoy en día, porque el ahorro sí con ese cambio es brutal.
Me lo puedo imaginar, y es que además, pues si hacemos un pequeño balance, ¿no?, y recordamos esas medidas, estábamos hablando de que la temperatura en el interior de los locales no fuese inferior a 27 grados en verano y superior a 19 en invierno. Esto, con las olas de calor que hemos tenido, es prácticamente imposible, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, de todo modo, para Canarias Canarias esta norma no tenía sentido, ¿no? Y yo creo que desde el gobierno de Canarias lo interpretaron de tal manera que veían que era más un tema que podía ser útil en la península, pero no en el archipiélago canario, que lógicamente los termómetros oscilan en diferentes grados y lógicamente no tenía para nada ningún sentido. Y una vez más, yo desde aquí, igual que muchas veces desde el comercio, desde las pymes, criticamos muchas cosas, aquí queremos agradecer de que han mirado para un lado y que no ha habido ese control tan exhaustivo que pensábamos al principio cuando esto se dijo que se tenía que implantar y se daba unos 3 meses, ¿no?
Me imagino que también ha habido preocupación por parte no solo de los asociados, sino por parte de también muchos empresarios de pequeñas y medianas empresas, porque han visto cómo las ventas han bajado y esto era un problema más, ¿no? ¿Qué es lo que se comenta a día de hoy sobre esta medida?
Bueno, no, la verdad que a día de hoy se sigue hablando de que, bueno, de que la gente no lo han implantado, de que no lo van a implantar, porque lógicamente los costes son muy elevados, Carla, los materiales han subido muchísimo, el transporte ha subido muchísimo, y comentar un tema muy importante que para el comercio a día de hoy nosotros no estamos en número del 2019. O sea, es verdad que las ventas han subido después de la pandemia, pero nosotros seguimos por debajo de lo que eran las ventas en el 2019. A eso sí le sumas que cada vez tiene que los costes suben, el transporte sube, la luz está como está, la inflación está como está. Cualquier coste añadido, pues lógicamente es un perjuicio y te llevas a cierres de empresa. Así que desde el comercio nosotros agradecemos claramente de que hayan mirado para un lado y, por supuesto, la idea a día de hoy no es implantar estos controles.
Rayo, me gustaría preguntarle también sobre otro asunto, cómo se encuentra ahora mismo pues los comercios de la provincia de Las Palmas, si tienen buena salud, por así decirlo, o se han visto abocados al cierre. De ser así, ¿de cuántos estaríamos hablando aproximadamente?
Bueno, la verdad que no tengo los números exactos, pero a día de hoy hay mucha preocupación. A día de hoy el comercio está sufriendo. Las ventas, insisto, no estamos a los números del 2019, los costes fijos sí han subido muchísimo y lógicamente los márgenes de los negocios están muy por debajo. A eso se le suma que también el salario mínimo, lógicamente, como todo el mundo sabe, ha subido, porque el coste de vida ha subido, y eso hace que a día de hoy la situación es complicada. Súmale un tema más, Carla, de que hay mucha falta de personal en muchos sectores, ¿vale? La restauración tiene una falta de personal muy importante y por esa razón también hay muchos negocios que hoy en día algunos han cerrado o están pensando cerrar porque hay falta de personal. Entonces se suman varias cosas que no ayudan hoy en día en el comercio en general.
No sé si ustedes han pedido pues que les ayuden o van a tomar algún tipo de medidas ahora que, bueno, el gobierno de Canarias ha cambiado y veremos a ver qué ocurre en las elecciones, ¿no? Tendremos que ser pacientes.
Bueno, es verdad que desde el punto estamos el comercio espera un cambio, yo creo que el gobierno nuevo que ha entrado viene con muy buena predisposición. Vamos a darle un margen de poder ayudarnos, pero sí es verdad que desde el comercio, desde FEDECO, desde SECAPYME y desde todos los ámbitos nosotros sí hemos pedido ayudas porque la gente está sufriendo muchísimo, los comercios están sufriendo muchísimo y, insisto, los gastos fijos están muy altos y eso ayuda de que no ayuda a que el negocio pueda seguir para adelante. Y me temo muchísimo de que si no hay ninguna ayuda en especial, en concreto, para el sector nuestro, de aquí a final de año, a principios del 2024, puede haber cierres. Y eso, lógicamente, llevaría a más desempleados, ¿no? Y esperemos que no lleguemos ahí. Así que desde aquí, por supuesto, hago un llamamiento claro al gobierno nuevo de Canarias, que sí es verdad que no ha entendido la mano, y esperemos que al final, de aquí a después del verano y un poquito antes de que empiece la campaña de las campañas fuertes, que son Black Friday y la campaña de Navidad y de Reyes, pues oye, podamos tener esa ayuda que llevamos tiempo pidiendo y no se nos escucha, y esperemos que de aquí a final de año esas ayudas directas lleguen para el comercio.
Y sobre todo eso, ¿no? Porque tienen que también el pequeño empresario también tiene que lidiar con esos grandes almacenes, por así decirlo, o incluso pues con otras ayudas que vienen desde fuera en cuanto, por ejemplo, a lo digital, a las compras online. Entonces, pues claro, ustedes también me imagino que tienen otro tipo de obstáculos que están intentando pues sobrellevar, ¿no? Y cualquier ayuda es buena.
No, bueno, totalmente, Carla. Cualquier ayuda es buena, y como bien ha dicho, en el tema de online, el online es un problema más para las pequeñas y medianas empresas, lógicamente. Ya no es un tema de futuro. El online es un tema de presente, y hoy en día todo el mundo con un clic compramos. Y las ventas de online han subido muchísimo, lógicamente, es con una estructura muchísimo, con un coste muchísimo menos, y eso es un hándicap más para el pequeño comercio que lleva toda la vida y que al final dependen de la venta el día a día, y el online, por supuesto, no ha ayudado. Así que o vienen ayudas de parte del gobierno y, lógicamente, de la Comunidad Europea, o mucho me temo que de aquí a final del año o a principio o después de la campaña Reyes vamos a tener muchos cierres, y esperemos que no lleguemos porque... Carla, no hay que olvidarnos que el comercio genera muchísimos puestos de trabajo y se nos tienen que tener en consideración. Igual que se tiene el tema del turismo y el tema de los hoteles, pues yo creo que el comercio es un motor muy importante en Canarias.
Al final va todo unido, y es algo que ustedes también llevan mucho tiempo diciendo, ¿no? Que pues que todo suma, y es algo que hemos dejado claro aquí. Rayo Dasguani, presidente de la Federación de Comercio de Las Palmas, estaremos muy atentos a lo largo pues de este año, de esas campañas tan importantes que habrán, y estaremos muy pendientes de ustedes también. Un saludo, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, muchísimas gracias a usted. Venga, buenos días. Gracias.
COPE más Gran Canaria. Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Reconoce su potencia con solo arrancarlo, y hasta puedes dibujar su luz trasera infinita de memoria. Pero lo que no sabes es que ahora mismo podrías estar escuchando esto desde tu Cupra.
Ahora con entrega inmediata y descuentos exclusivos.
Elige entre sus motores de combustible, híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos, y estrénalo ya. Algunas cosas se desean, otras pasan.
Ven a Orbecame y descubre toda la gama Cupra con precios nunca vistos. Oferta válida solo hasta final de mes.
COPE más Gran Canaria.
Pues como
saben, hoy es el último día para votar por correo. Aunque Correos ha pedido que se amplíe el plazo hasta mañana viernes, a falta de 3 días para que se celebren las elecciones generales, les ha puesto a disposición de todos los electores que lo solicitaron la documentación electoral necesaria para emitir el voto a distancia. Hasta ayer, esta entidad, Correos, había entregado las papeletas en mano a casi 2,5 millones de personas, mientras que casi 300.000 españoles podían recoger las oficinas postales. Unos datos nacionales, pero nos gustaría que saber qué está pasando aquí en Canarias. Para ello saludamos a Alexi Socorro, él es responsable de Comisiones Obreras de Correos en la provincia de Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo se encuentran las oficinas hoy? ¿Con normalidad o vemos algo de revuelo?
Vale, hoy a esta hora tenemos bastante normalidad. Igual que ayer durante el día fue bastante más suave que el lunes y martes. La gran mayoría de los que lo iban a recoger, yo creo que ya lo tienen, ya se ha entregado a todo el mundo o la documentación electoral o el aviso en el buzón. Están todos los votos con los repartos correspondientes y quedan depositados en las oficinas de correos. Las 230.000, 240.000 personas que quedarán en toda España, pues tienen eso a disposición durante todo el día de hoy. Y estamos solicitando desde por parte de correos a la Junta Electoral que se amplíe hasta mañana a las 2 de la tarde la posibilidad de recoger el voto y votar en las oficinas. Todavía esto no está confirmado. Otras veces sí se ha hecho, ¿vale? Yo creo que sí se podrá hacer, pero depende de la Junta Electoral.
Han tenido que duplicar estas últimas semanas el trabajo. ¿Cuáles han sido los días de mayor movimiento?
Sí, a ver, esto ha sido todo el proceso de la campaña ha sido una gran crisis por parte de la división de correos. Se llegaba todo tarde y mal. Se advirtió el gran incremento que iba a suponer, como así ha sido, un 80% más que el récord que fue en 2016 y el doble que las elecciones de mayo, el gran volumen que iba a haber de votos y no se contrató con antelación. Se han ido tapando huecos, al final ha habido bastante contratación, gracias a la existencia de los sindicatos, de comisiones sobre todo, y UGT. Ha habido mucha contratación en reparto, se ha cubierto casi todas las secciones de reparto, los barrios, y en oficinas se ha reforzado insuficientemente para ha habido muchos días que ha habido hora y pico de espera. Los lunes y los martes y cerca del fin de semana ha habido bastante acumulación de gente. Este lunes hubo bastante gente, pero ya el miércoles, digo ayer, ya aflojó y había bastante menos gente en las oficinas. No sé si hoy, que es el último día, acudirán a última hora porque tengan más claro el voto, porque fue el debate ayer, no lo sé. Seguirá gente o no, pero digo, ahora mismo no se ve esa afluencia.
Correos ha pedido a la Junta Electoral Central que amplíe el plazo hasta este viernes, hasta mañana, 21 de julio, a las 2 de la tarde, para intentar dar más tiempo a quien quiera votar por correo. En ningún caso se ha aclarado que dicho plazo pueda extenderse más allá, porque eso sí, se van a poner en riesgo que en algunos lugares de España el voto llegue a las mesas electorales el día de la votación. ¿Ustedes qué saben? Aquí desde Canarias.
No, por ahora nada, ya te digo. Por ahora sabemos la intención de que Correos ha solicitado de la ampliación, que ya se ha hecho antes. Supone un importante esfuerzo porque a las 2, si el recorrido del voto de las oficinas hasta las 2 de la tarde, supone que un responsable de cada oficina tiene que coger un coche e irse a los centros a llevar esos votos para que se custodien toda la cadena hasta que lleguen las mesas. Tienen que trasladarlo para que lleguen a las mesas electorales. El problema no es tanto el que tenga una mesa electoral aquí, no sale de la provincia, sino el que vote por correo le corresponde a la mesa en Barcelona o en Bilbao. Esos votos tienen que llegar a esas mesas el domingo al cierre. Ese sería el problema.
En comparación con otros años, ¿ha notado pues mayor afluencia de gente, menor? ¿Ha notado más trasiego, por así decirlo?
Sí. Yo te digo una barbaridad más, ya lo advertimos desde junio, desde que se convocaron las elecciones el 30 de mayo, ya teníamos claro que hacer en vacaciones iba a haber un incremento importantísimo. Cuando más gente ha votado por correo, ha sido las elecciones de 2016, y este año, ahora mismo, en estas elecciones, es un 80% más, casi el doble de gente. En total, 2.630.000 han solicitado votos por correo. Que en España, en porcentaje de votantes, teniendo en cuenta que las participaciones, pues viene a ser pues, un 15% fácilmente de las personas que votan, de las que ejercen el derecho de sufragio.
Alexi Socorro, estaremos muy pendientes de lo que ocurra y tenemos toda la mirada puesta y enorme el trabajo que han hecho estos últimas semanas, teniendo en cuenta pues el poco margen que tenían. Muchísimas gracias y un saludo. Que tenga buen día.
Perfecto, muchas gracias.
La verdad que Guillermo Correa nos está poniendo unos temazos durante el día de hoy. Mañana también será así, porque mañana estaremos en Galdar. Pero hoy quédense aquí con nosotros en la mañana de COPE más Gran Canaria. Vamos a escuchar el boletín nacional y, cómo no, vamos a volver con muchísimos temas que contarle. ¿Se acuerdan de ese plan de ordenación del litoral del norte de Gran Canaria? Pues bien, hablaremos sobre ello.
García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En España hay aproximadamente 2.400 oficinas de correos y la noticia está en cada una de ellas, como está a la que estoy llegando ahora mismo en el centro de Madrid. Voy andando hacia la oficina que está pues en el mismo centro de la plaza de Cibeles, en el centro de la capital. En teoría, a las 10 de esta noche acaba el plazo para depositar ese voto postal, y digo en teoría porque Correos ha pedido una ampliación hasta las 2 de la tarde de mañana. Ya veremos qué dice la Junta Electoral Central, que es al final la que se tiene que pronunciar ahora. Según los sindicatos, de los más de 2.600.000 españoles que han solicitado las papeletas por correo, un 91% habría votado ya. Es una cifra bastante alta, quedarían por tanto 230.000 personas todavía por votar, seguramente ya menos porque, bueno, pues durante toda la mañana muchos rezagados estarán ejerciendo su derecho al voto. Virginia precisamente es uno de ellos.
Más vale tarde que nunca, sí. Notificaron la entrega el día 16, pero no lo vi porque he estado fuera y ya vi que podía venir aquí a recogerla, a votar, y que hoy era el último día. He tenido que cancelar cosas que tenía a primera hora de la mañana y pasarlas para más tarde, pero prefería dejarlo resuelto ya.
No está de más recordar que para votar en estas elecciones tienes que llevar tu DNI o cualquier documento que te identifique, como el pasaporte o el carné de conducir. Es obligatorio. Antes el DNI solo era necesario cuando pedías ese voto por correo, pero por primera vez en estas elecciones lo piden también cuando vayas a votar. Y en ese momento pues tendrás un sobre grande, de color blanco, dirigido además a la mesa electoral que tienes asignada. Ahí debes meter la papeleta blanca del Congreso, también la salmón del Senado, cada una en su correspondiente sobre del mismo color. Bueno, pues hasta aquí es un proceso bastante simple, bastante sencillo. Pero ojo, porque junto con las papeletas al Congreso y el Senado, en ese sobre grande, tienes que meter también el certificado de empadronamiento. Es un papel que viene en el sobre, que te habrán entregado en correos con toda la documentación. Que con las prisas no se te olvide meter ese certificado, porque es necesario para dar validez al voto. Yo ya conozco a alguien que se le ha olvidado meterlo y seguramente ese voto no va a contar. Recuerda también que si has solicitado el voto por correo, ya no podrás acudir físicamente a votar el domingo a un colegio electoral. Pues esto le puede pasar a quienes no hayan recogido todavía la documentación, porque según Correos, todos los ciudadanos la tienen ya a su disposición en su oficina correspondiente. En esta situación estaban ayer unas 170.000 personas. Todavía hoy, y ya veremos si mañana, estos ciudadanos tienen tiempo para acercarse a la oficina postal, recoger las papeletas y votar en ese mismo momento. Pues mientras voy accediendo ya a esta oficina de correos en Cibeles, vamos a contar más cosas que están pasando con la ayuda de Ángel Correas.
Pues mientras vas accediendo a esa oficina, te cuento, Pilar, que un juzgado ha abierto una segunda causa contra la cantante Shakira, la de la canción de Piqué, esta vez por fraude fiscal en el IRPF y en el impuesto de patrimonio en el año 2018. Se une a una causa por la que será juzgada a partir del mes de noviembre por defraudar 14 millones y medio de euros. euros. También contamos que el Grupo de Alimentación Palacios ha pedido a todos los consumidores que tiren sus tortillas de patatas prefabricadas al estar vinculadas a un brote de botulismo, que las tiren o bien que las lleven al supermercado donde se les hará un reembolso de lo que se gastaron. Hasta ahora solo hay 7 casos de botulismo confirmados en varias comunidades autónomas. Y una mujer ha sido detenida en Elche, escucha la historia, por abandonar en la calle a su bebé de solo de 14 meses. Ese pequeño dio positivo en cocaína como consecuencia de ser amamantado por la madre, una mujer que tiene problemas de drogadicción. La madre dejaba a su bebé sin comida ni pañales a una mujer que tenía una discapacidad. Y el patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, asegura que la Jornada Mundial de la Juventud repercutirá positivamente en toda la sociedad portuguesa. Además, ha confirmado que el Papa se va a reunir en algún momento con víctimas de abusos por parte del clero portugués. Y ante las elecciones del domingo, Pilar, el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, recuerda el derecho y la obligación de ir a votar como ciudadanos responsables. Asegura que ningún partido se identifica con el Evangelio, pero recuerda que criterios como el respeto a la vida, la atención a los enfermos o la defensa de la educación, la vivienda y el trabajo digno son claves a la hora de emitir nuestro voto.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El PSG deja en el aire que Mbappé viaje a Japón.
Lo ha contado Dani Gil en la antena de la cadena COPE. El club parisino no garantiza al 100% que Mbappé viaje el sábado con el equipo para su gira asiática. Aunque, eso sí, en el PSG se cree que finalmente formará parte de la expedición por los numerosos compromisos comerciales que incluyen la presencia del delantero. Otra de las estrellas del conjunto francés, Neymar, ha hablado en Cacé Televisión. El brasileño dice que espera jugar esta temporada en el PSG, pero lanza este mensaje que demuestra la falta de unión que hay en París.
Estoy motivado. Aunque no haya mucho amor entre la afición y el jugador, yo estaré ahí. Con amor o sin amor, pero con Neymar.
Además, ha empezado el Mundial Femenino de Fútbol en Nueva Zelanda y Australia con el Nueva Zelanda 1, Noruega 0 y está en marcha el Australia 0, Irlanda 0 al descanso. Y fuera del fútbol, ya hay fecha para la Supercopa de España de baloncesto. Será el 16 y 17 de septiembre en Murcia y enfrentará Real Madrid, Barça, Murcia y Unicaja. Y en ciclismo está a punto de arrancar la etapa 18 del Tour de Francia.
Estás en Mediodía COPE.
COPE más Gran Canaria.
Este verano, sumérgete en un paraíso hedonista en el Taj Rustopan Lounge, en lo más alto del Hotel Silken Sash. Una terraza abierta al público con una renovada oferta gastronómica, cócteles y vistas privilegiadas a la playa de las Alcaravaneras. DJ, brunch, conciertos y mucho más. No mires al cielo. Sube al Taj Rustopan Lounge del Hotel Silken Sash Las Palmas.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con las famosas rebajas de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios con categoría, con clase, composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas, muchísimos sofás, infinidad de tresillos, relajantes rinconeras, comedores para celebrar tus fiestas. Acércate, apresúrate, aprovecha las grandes rebajas Muebles Capitol.
Aquí la cultura no para, ya lo decíamos al principio del programa, ustedes ya en esta nueva legislatura por delante, pues con mucho interés en que todos estos centros que dependen del Cabildo en verano también podamos visitarlos, podamos conocerlos, que a lo mejor hay algunos que algún oyente, alguna persona todavía no ha visitado Guasimar.
Claro, esa es la idea, intentar continuar con la actividad cultural de la consejería también en verano y dirigida específicamente a las edades infantiles, ¿no? Que también tienen más tiempo en verano para disfrutar, y una manera lúdica y creativa es pues acercarse hasta los centros culturales del Cabildo para conocer las distintas actividades que ofertamos de manera gratuita en cada uno de estos centros y museos de la consejería.
La mañana de COPE más Gran Canaria en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto.
No
20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
En Siniva te llevamos a Canarias todas las marcas que no envían a las islas. Y además lo hacemos descontándote el IVA. Pide lo que quieras y olvídate del IVA. Añade el código promocional regalo y ahórrate 5 euros en tu primer pedido. Siniva.es. Tus compras online a Canarias, sin IVA, sin aduanas y sin esperas.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Verano, un reencuentro con el sol, con el mar y esos pequeños placeres que tanto nos gustan. En Spring Hoteles, el verano se vive todos los días del año. Entra en springhoteles.com y reserva ya tu escapada en el sur de Tenerife con un 15% de descuento. Este verano hay un Tenerife para ti en Spring Hoteles.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
COPE más Gran Canaria.
Patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Y este jueves, como cada jueves, tenemos que saludar a Enrique Hernández, el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carla. Muy bien, espero que tú también.
Sí, hoy un poquito antes de lo normal, de lo habitual de esta sección, y es que tenemos y estamos muy pendientes, Enrique, de hablar de ciertos temas que nos preocupan, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? y es pues esos mini pisos que se han extendido. Ahora cuando cualquiera se apunta o mira en un portal web pues para intentar encontrar o comprar o alquilar una casa, pues se encuentra con unas imágenes dantescas, diría yo, ¿no? Porque se alquilan, por ejemplo, pisos de 35 metros cuadrados por el precio de 800 euros, ¿no? Gastos aparte. Y esto es una barbaridad.
Es una auténtica locura, Carla. Sí. La verdad que nuestros jóvenes tienen una problemática espectacular, una problemática brutal en cuanto a lo que es el acceso a la vivienda, ¿no? Y esto viene siendo el resultado de lo que tenemos en el entorno laboral. Salarios precarios, tenemos grandes dificultades al acceso para trabajar, al acceso a la financiación. La verdad que no tenemos un entorno nada favorecedor para nuestros jóvenes. Y esto, al final, ¿a qué nos lleva? Pues al abuso y al expolio, en cierta medida, de estos pisos que son auténticos zulos. Y un poco está cambiando la forma en la que los jóvenes tienen que acceder y cambiar su vida, ¿no? O sea, ¿cómo tienes un piso? ¿Cómo tienes una vivienda digna? Pues a día de hoy, muchas veces tienes que juntarte entre varios para poder tener un piso y tener un techo y un lugar, un refugio, un campamento base para poder hacer tu vida.
La verdad que es bárbaro, ¿no? Lo decimos y lo hemos hablado ya muchas veces, Enrique, la imposibilidad que tienen los jóvenes y no tan jóvenes también a la hora de pues buscar nuevos trabajos, buscar una vivienda digna. Y como bien apuntabas, pues muchos han tenido que pensárselo 3 o 4 veces y al final pues tener que asumir la vida que tienen que llevar, ¿no? Y eso implica pues tener que compartir piso incluso sí, con gente que no conocen, ¿no?
Claro, que a lo mejor es una situación que en muchos casos no es para nada agradable y es para nada tu plan de vida. Pero uno de los pilares básicos es el acceso al trabajo, ¿no? Y tenemos un auténtico despropósito en cuanto a cifras de paro para nuestros jóvenes. Y todo este problema puede arreglarse porque no deja de ser más que el resultado de distintos problemas que vienen de más atrás. Y uno de ellos, por ejemplo, es la problemática que tenemos las empresas, los empresarios, el colectivo de autónomos, para poder contratar personal. En muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, es muy, muy complicado y muy, muy caro contratar a cualquier persona. Y más siendo un joven sin experiencia, con la poca flexibilidad en cuanto a contratos que tenemos hoy en día y las nulas ayudas que tenemos para poder dar oportunidades en el sector laboral y primeras oportunidades que tal vez son las más importantes para nuestros jóvenes. Uh-huh. Y esto ¿a qué nos lleva? A que los salarios sean mínimos. En muchas ocasiones, si te quieres emancipar, no vas a poder hasta que no tengas un trabajo medianamente digno. Otros intentan emanciparse con trabajo a media jornada, por lo tanto, un trabajo a media jornada para nada te da para poder pagar un piso, y volvemos otra vez a esa espiral en la que tienes que compartir piso con varias personas y los precios están desorbitados. ¿Por dónde parte, perdona Carla,
no,
que no hay como que vas a intervenir?
No.
¿Dónde está la solución? La solución está en la empresa, como en casi todos los elementos que van mal en esta sociedad, es facilitar al colectivo empresarial el poder contratar y poder contratar dando un salario digno, porque muchas veces dicen, oye, pero es que los salarios que se pagan son bajos. Sí, pero es que la situación de las empresas, el diferencial entre lo que ingresas y lo que te cuesta todo a día de hoy, o sea, el beneficio, en muchos casos es lo comido por lo servido o incluso entras en cifras negativas. ¿Cómo puedes así dar salarios mayores a la media del mercado? Es imposible.
Enrique, representas a una plataforma, ¿no?, de empresarios de aquí de Canarias. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones, aparte de que ya no pueden asumir el coste, a lo mejor, de un trabajador más, por lo que suponen todos los gastos que tienen que hacer, ¿no?
Hay muchísimos retos y son ya...
Bueno, llamémoslo retos, ¿no? Mejor que dificultades.
Sí, no, bueno, son dificultades, pero cuando dentro de esa dificultad tienes que añadir a distintos organismos de la sociedad, o sea, la administración pública en este caso, pues se convierten en retos porque debemos de ir de la mano para poder solventarlo. Uno de ellos, por supuesto, es la contratación de personal, que a día de hoy, de verdad, se ha convertido contratar personal en un auténtico artículo de lujo. Por otro lado, el exceso de burocracia absolutamente para cualquier trámite. Y ya no hablo del papeleo solo, sino también los tiempos de espera para cualquier trámite de la administración pública. Llámese licencias de apertura, licencias de obra menor, cualquier cosa que tengas que hacer con la administración pública, da igual si estás hablando de ayuntamientos, cabildo, gobierno de Canarias, todos los trámites son lentos. Lo que necesitamos es agilidad, que las cosas sean, se realicen de una forma correcta, ¿vale? Dentro de la norma, ¿vale? Pero con la prisa que conlleva poder abrir un negocio para poder generar riqueza y generar empleo. Y después, por otro lado, Carla, también, y de hace unos años para acá, cada vez lo estamos padeciendo más, y creo que padecer es lo correcto, el hecho de que cada vez está más denostada la figura del empresario y de la empresaria, y cada vez son menos las ayudas, cada vez son menos el valor que se le da a lo que aportamos en la sociedad. Había una noticia que estábamos comentando tú y yo antes, fuera de antena, con respecto a que más del 54% de los estudiantes de la universidad, no sé si de todas las universidades de Canarias o de la ULPGC, no lo recuerdo, Carla, querían ser funcionarios, querían trabajar para el sector público. Esto es una medida más de que lo que está sucediendo es que no queremos emprender, pues no queremos emprender porque tenemos entornos negativos, porque lo único que oímos de empresarios autónomos es: tengo que pagar trimestre, mira qué perrería me han hecho con este impuesto, mira que me han multado, mira que no puedo contratar, no llego a fin de mes. O sea, eso va generando una negatividad que no deja de ser reflejo de la realidad. Y después se ve nuestra juventud. ¿Y qué es lo que quiere la juventud? Si está viendo que el sector empresarial, emprender, es muy duro en España, funcionariado.
La verdad que sí. Y es que tenemos un dato que llama muchísimo la atención, Enrique. Ahora muchísimos jóvenes, el 53% de ellos quieren ser funcionarios. Y esto es un dato que llama muchísimo la atención. Y que además nos hace plantearnos muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, el no dar las oportunidades necesarias a los más jóvenes para que emprendan, ¿no? Para que creen su propio negocio. Y esto se está convirtiendo en un problema enraizado, ¿no?
Sí, porque esta sociedad avanza en función del valor que se le genera, de los puestos de trabajo que se dan, de los proyectos que se sacan adelante. Y eso está siempre del lado de la empresa privada. Y si no tenemos gente suficiente, insumos suficientes que quieran convertirse en empresarios y empresarias, esta sociedad cada vez se va a ralentizar más. Las sociedades que más evolucionan en el mundo son aquellas sociedades en las que se valora y se apoya el emprendimiento, y no solo el emprendimiento, sino también la ayuda a la continuidad de la empresa. Porque si hay algo que sucede es que sí, escuchamos emprendimiento por todas partes, que tenemos programas de emprendimiento en distintas instituciones públicas, que hay una ayuda para emprender, pero emprender no es el reto. El reto es el mantenerse. Ese es el gran problema. Porque emprender una empresa, bueno, pues de verdad que casi cualquiera podría hacerlo. O sea, lo que es el pistoletazo de salida, cualquiera con una idea medianamente decente y un plan de negocio que se sustente en número, puede arrancar. Otra cosa, Carla, y eso es lo importante y es lo que se nos ha olvidado de unos años para acá, es que mantener una empresa muy, muy duro. Es un sufrimiento constante. Es un apaleamiento. Y digo bien cuando digo apaleamiento, y los oyentes que nos estén escuchando y que estén en el sector empresarial lo corroborarán, constante por parte de todos los stakeholders de esta sociedad, por todos los agentes de esta sociedad. Y de verdad que si no tenemos empresarios, empresarias, gente que emprenda, que arranque, que consolide sus negocios, estamos abocados a un fracaso como sociedad tremendo, a no avanzar como si avanzan otras sociedades en las que se valora y se premia a la gente que tiene valentía y emprende, y a todos aquellos que día a día mantienen su negocio.
La verdad que es una pena, ¿no? Porque muchas veces te pones a hablar con los más jóvenes y se te quitan las ganas, sobre todo de animarles a que abran un negocio, que emprendan. Y la verdad que, Enrique, me imagino que eso pues es algo que se comenta, ¿no?
Sí. A ver, emprender un negocio y cruzar ese camino del emprendimiento, de verdad que es una experiencia vital, espectacular, porque te enseña muchísimo de muchos ámbitos de la vida, muchísimo, porque conoces un montón de gente, te enfrentas a un montón de retos, eres capaz, amoldas tu cabeza, tus conocimientos, tu información para resolver problemas, te haces más resiliente. De verdad que es un camino espectacular, en serio. Y animo a todo el mundo que alguna vez en la vida lo pruebe. Ahora, la problemática en España es que es muy duro. Es espectacular, pero es muy duro. En otros países es espectacular también. No es un camino de rosas como ninguna carrera profesional, pero es que en España uno de los grandes problemas que tenemos es que no se nos valora. Bueno, hemos visto distintas declaraciones de nuestros ministros poniendo de delincuentes a grandes empresarios de nuestro país. Por ejemplo, han puesto de vuelta y media a Amancio Ortega de Inditex o a Paco Roig, a Juan Roig de Mercadona. Entonces, vamos a ver, no puedes crucificar públicamente a gente que ha hecho grandes gestas y que da muchísimo dinero, muchísimo, paga muchísimos impuestos y aporta a nuestra sociedad y aporta también una barbaridad de puestos de trabajo. Y ese es reflejo de lo que tenemos en esta sociedad, Carla, desgraciadamente, que si es un camino, como te decía, un camino precioso y enriquecedor, es una experiencia de vida espectacular, pero cada vez es más dura. Y los que ya llevamos unos años en esto, desgraciadamente, cuando hablamos con los jóvenes, les contamos esto: oye, vas a aprender mucho, te vas a convertir en una persona baja multiuso, porque vas a saber hacer 300.000 cosas en cualquier ámbito de tu vida, porque la cantidad de sucesos, la cantidad de cosas, la cantidad de problemas a los que tienes que enfrentarte hace muy inteligente. De verdad que la gente que tiene empresas es muy inteligente, pero porque diariamente tenemos que estar solventando problemas, y eso amolda la cabeza a la búsqueda de soluciones en cualquier otro ámbito de la vida. Pero también le decimos, cuidado, esto para nada es un camino de rosas, y menos en la actualidad.
Si te parece, Enrique, vamos a escuchar juntos un audio de Rayu Daswani. Él es el presidente de la Federación, pues precisamente de los comercios aquí en Canarias. Hablamos de esa norma, no sé si te acuerdas, en agosto se cumpliría un año de la norma del ahorro energético en los comercios. Aquí en Canarias nos comentaba que no se han implantado en la mayoría de ellos. Y si recuerda bien, las medidas, Enrique, eran, entre otras, como por ejemplo, instalar puertas correderas. Exacto, puertas automáticas, que en verano la temperatura fuese de mínimas de 27 grados, en invierno de 19, así como también pues que se apaguen las luces de los escaparates a las 10 de la noche, a partir de las 10 de la noche. Esto sí que se ha cumplido, porque al final también muchas empresas se han dado cuenta pues de lo que han ahorrado, pero lo demás no. Vamos a escuchar lo que nos decía Rayo.
Por debajo de lo que eran las ventas en el 2019. A eso sí le sumas que cada vez tienes que los costes suben, el transporte sube, la luz está como está, la inflación está como está. Cualquier coste añadido, pues lógicamente es un perjuicio y te llevas a cierre de empresa. Así que desde el comercio nosotros agradecemos claramente de que hayan mirado para un lado, y por supuesto la idea a día de hoy no es implantar estos controles.
Apuntan que las ventas han sido nefastas desde el 2019 y que encima estas medidas pues era todo un despropósito, ¿no? ¿Opinas lo mismo, me imagino?
Sí, además, más cuando se implantan de una manera obligatoria y de obligado cumplimiento, ¿no? Estos deben de ser una serie de recomendaciones en las que, oye, cada uno mira su cuenta de resultados. Cada empresa le va a doler más o menos el dinero, ¿no? Y va a poder tomar unas decisiones u otras. Habrá comercios que puedan montar esas puertas automáticas porque tengan suficientes beneficios como para hacerlo y porque les interese, y otros que no. O sea, debemos de apostar por la libertad, ¿no? Debemos de estar convencidos de que debemos de tener un mercado totalmente liberalizado y cada uno se va adaptando, ¿no? La mano mágica esa que decía Adam Smith, que todo lo va colocando. Bueno, pues ese todo lo va colocando es realmente que cada uno va viendo cuáles son sus necesidades y va haciendo en función de ellas. Lo que no puedes es implantar normas de obligado cumplimiento, y además con un régimen sancionador. Lo que tienes que hacer es decir a las empresas, oye, a los que no se estén dando cuenta de que pueden ahorrar, mire, estas son las medidas, porque muchas veces, Carla, los empresarios y las empresarias nos metemos en nuestro día a día, nos metemos detrás del mostrador y no vemos más que los números, la problemática del día a día, y muchas veces que venga alguien desde fuera y te diga, oye, mira, hay unas medidas para ahorrar, mira, puedes ahorrar dinero haciendo esto, esto y esto. Y de repente, eureka, se te enciende la lucecita y dices, ah, ostras, es verdad, voy a revisar, por ejemplo, la iluminación del escaparate, porque tengo que tener el escaparate encendido a las 11 de la noche, si para las 11 de la noche por aquí no pasa absolutamente nadie. Y esas cosas, esos tips, cuando no se hacen desde la obligatoriedad, claro, desde el afán recaudatorio y de el afán sancionador, entonces se toman de una mejor manera. Pero cada negocio debe adaptarse. Hay negocios que podrán tener una temperatura determinada, porque unos están a poniente, otros no, otros le da el sol, otros están bajo un toldo. ¿Qué vas a entrar en cada uno de los negocios a hacer un detalle permanente? Vas a entrar al detalle de qué necesita cada negocio. Es imposible, eso no lo puede contemplar la norma. Por lo tanto, como no puede contemplar la norma, oye, unas medidas para mejora. Yo creo que eso era lo que debía de haberse hecho.
Eso, por supuesto. Pues Enrique Hernández, como siempre, un auténtico placer hablar pues de cosas y de asuntos, mejor dicho, que nos interesan, ¿no? En el ámbito económico y en el ámbito de los emprendedores también, y sobre todo de la actualidad, que al final la actualidad manda y queremos hacernos eco sobre ello.
Bueno, Carla, repetir el mensaje de que pese a que ser empresario, empresaria, ser autónomo, autónoma en la actualidad es muy duro, es una experiencia vital, espectacular, y yo animo a todo el mundo a que, aunque sea una vez en la vida, lo intente.
Eso, por supuesto, que nos quedamos con ese mensaje, que además hay que repetirlo porque, sin duda alguna, al final ser su propio jefe es lo mejor que tiene, ¿no? Y muchísimas otras virtudes que tienen, que los hemos desarrollado en nuestros micrófonos durante muchísimas entrevistas que hemos tenido con ustedes. Buen día, Enrique.
Buenos días, Carla. Un abrazo.
Más Gran Canaria. Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras.
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Durante demasiado tiempo, desde Madrid, han tratado de ignorar nuestras necesidades y de callar nuestra voz. No es solo conseguir recursos, es un tema de dignidad y justicia y de reclamar para Canarias lo que es nuestro por derecho. Juntas podemos hacer que nuestra voz se escuche con más fuerza.
Vota a María Fernández al Congreso. Vota Coalición Canaria.
Aquí la cultura no para, ya lo decíamos al principio del programa, ustedes ya en esta nueva legislatura por delante, pues con mucho interés en que todos estos centros que dependen del Cabildo en verano también podamos visitarlos, podamos conocerlos, que a lo mejor hay alguno que algún oyente, alguna persona todavía no ha visitado Guasimar.
Claro, esa es la idea, intentar continuar con la actividad cultural de la consejería también en verano y dirigida específicamente a las edades infantiles, ¿no? Que también tienen más tiempo en verano para disfrutar. y una manera lúdica y creativa es pues acercarse hasta los centros culturales del Cabildo para conocer las distintas actividades que ofertamos de manera gratuita en cada uno de estos centros y museos de la Consejería.
La mañana de COPE más Gran Canaria en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Únete al Festival IKEA de precios bajos, muy bajos. Es la oportunidad única para llevarte la cómoda Kulen blanca con dos cajones por solo 25 euros. Vuelven los mejores días para tu hogar en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero los pactos, oiga, son necesarios para garantizar estabilidad y a la vista del resultado en las encuestas, la pelota ha pasado al campo socialista. Ayer Feijóo intentó despejar definitivamente...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. COPE más Gran Canaria.
Músicos de más de 15 países van a participar, están participando, mejor dicho, en la 16ª edición del Festival de Trompetas de Maspalomas. Este domingo va a finalizar este evento, que se ha convertido en uno de los más importantes de Europa. Saludamos hasta ahora a Sebastián Gil, el director del Festival de Trompeta de Canarias y además también miembro de esta Gran Canaria Big Band que estamos escuchando. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carla.
El festival comenzó el pasado 16 de julio. Chano, ¿qué balance puedes hacer sobre él?
Bueno, pues el balance es muy positivo. Estamos casi pasando un poco el Ecuador, que anoche fue con un concierto estupendo de James Morris, uno de los grandes artistas de la escena, ya no solo de la escena trompetística, sino de la escena jazzística actual. Y tuvo, la verdad, tuvo mucha acogida con el auditorio lleno. Fue como la fiesta del Ecuador. Hoy ya estamos, nos hemos pasado al jueves. Y aún nos quedan pues algunas actividades, conciertos, y el balance es muy positivo. Yo, tanto de, siempre tenemos que evaluar pues los participantes que ya conocíamos el número antes de comenzar, pero después evaluar pues la aceptación del público que está llenando la verdad los espacios, y esperemos que tanto esta noche, mañana y pasado, pues lo sigan haciendo en el Templo Ecuménico, en la Sala Espomelonera, donde tenemos nuestra sede, y en el Faro de Maspón, donde cerraremos, como tú has dicho, con la Gran Canaria de Big Band.
¿Por qué es tan importante acoger en nuestra isla un evento de esta dimensión?
Mira, cuando yo comencé hace 16 años con este festival, fue de una manera, o sea, no pensaba que se iba a convertir en lo que se ha convertido, porque además estábamos en un espacio que era como era terror, ¿no? Que tiene otros requisitos, o sea, tiene otros beneficios, pero tiene un inconveniente, tenía un inconveniente sobre todo de logística en cuanto de hospedar a un gran número de personas, porque no tiene una gran capacidad hotelera como la puede tener Maspalomas.
Claro.
Pero lo que nosotros sobre todo nos ha dado éxito es la combinación de la parte pedagógica con la parte artística, y sobre todo con la convivencia, el intentar que todos los alumnos Maspalomas conviven a diario aquí, ya no solo por profesión, sino por el día a día, más de 100 culturas diferentes. Y nuestra idea era que, pues, que viniera este año, tenemos alumnos de prácticamente los 5 continentes, y a todos los alojamos en un mismo lugar para que ellos se vean obligados a convivir y hagan su... Pues, en fin, hablen, porque la vida pida por encima de cualquier profesión, por encima de cualquier actividad. Y creo que eso es muy positivo para todos ellos.
Además, este año, este festival, el que dirige, se ha caracterizado por ofrecer un amplio programa. ¿Qué nos hemos encontrado en él? ¿Qué podemos destacar? Aunque todavía quedan apenas varios días para que finalice.
Bueno, es un programa que se desarrolla en una semana, aunque tenemos una actividad itinerante que después es mucho más relajada durante el año para desplazarnos a municipios. Pero esta semana es muy densa. Y destacaría pues el concierto que tuvimos anoche de James Morrison, como ya te dije. También destacaría el encuentro, el quinto encuentro internacional de mujeres trompetistas. Tenemos un espacio para dar visibilidad a las mujeres trompetistas, y sobre todo yo, que soy profesor del Conservatorio Superior de Música de Canarias y que tengo varias alumnas ya egresadas, pues intento traerlas para que ellas vayan explicando en qué situación profesional se encuentra. Ese es el caso de Carla Forte, una trompetista a caballo entre Tenerife y Santander, que reside aquí ahora en Gran Canaria, y que está fomentando un proyecto que se llama la Local Women Big Band, una big band formada por mujeres. En este caso he invitado a una trompetista venezolana muy buena llamada Linda Briseño, y se van a estrenar pues el mismo día que sea el concierto de clausura. Entonces, para nosotros es muy importante dar visibilidad pues a la parte femenina, que yo creo que cada vez Por suerte es menos necesario en la trompeta porque ya es muy reconocido en el mundo trompetístico, las grandes trompetistas que hay. Y por otro lado, la creación joven, la creación de nuevos proyectos. Es un espacio, creemos que debe tener un espacio el artista canario y combinarlo pues con las grandes estrellas de la trompeta que por aquí pasan.
Chano, además, siempre ha estado muy implicado en muchísimas orquestas, por así decirlo, y también en muchos festivales. ¿Qué diferencias hay entre este festival aquí de trompetas en Gran Canaria y el resto de Europa, las que se hacen en el resto de Europa? No tenemos nada que envidiarle, ¿verdad?
No, yo creo que ya empieza a ser al revés, Carla, ya empieza a ser al revés.
¡Qué maravilla! Eso es un honor y un orgullo.
La verdad que es una maravilla, un sueño. Y de ahí que el Festival Internacional de Trompetas de Maspalomas pues tenga un apoyo de administraciones públicas que es importante, y aquellas convocatorias que no... Bueno, por darte un dato, en una convocatoria que suele hacer turismo, pues en los eventos de julio el Festival Internacional de Trompetas de Maspalomas es destacado por delante de, por decirte, algún festival así chiquitito, el Gran Canaria Leicester. O sea que nos valoran con mayor puntuación, sobre todo por los requisitos que ellos piden, que es la sostenibilidad, que es la internacionalidad, y pues que muchas veces la cantidad no es éxito, ¿no? O sea, hay que dar un poco de calidad. En este caso, este festival se diferencia de otros que existen en el mundo que pueden ser competencia para nosotros, en competencia entre comillas, porque el mundo trompetístico es muy amplio. Es que, claro, estamos en un enclave espectacular. O sea, el Expo Melonera te ofrece un auditorio de casi 800 personas y te ofrece casi 20, 30 aulas, las que tú quieras. O sea, entonces ya nos movemos de aquí. Nosotros entramos a las 9, Carla, y nos salimos hasta las 3. A las 3 acabamos las actividades para que todos los chicos pues, puedan disfrutar del entorno espectacular que tiene Maspalomas. Pero en ese periodo de tiempo, de 9 a 3, estamos en un mismo lugar. Entonces, el alumno, para salir de un aula al otro, lo tiene a 10 metros. Para ir al auditorio, lo tiene a 50 metros. Entonces, es muy fácil organizar un evento de este tipo. Y luego, pues, porque aquí te puedes alojar desde un apartamento, un bungalow, hasta un hotel. O sea que la oferta que tenemos en Canarias en general, en Maspalomas en particular, pues es muy positiva, y sobre todo el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que está ofreciendo una oferta cultural en estos meses de verano muy importante, a la que ya nosotros nos ha colocado como festival referente. Realmente nosotros estamos muy felices, después de 16 años creo que hemos conseguido cosas que no nos íbamos a imaginar, pero en fin, el trabajo y el éxito de las ediciones, que la gente sigue viniendo, y ustedes, los medios de comunicación, que se preocupen por difundirlo, la verdad que es simbiótico, de que nosotros estamos muy contentos.
Y Chano, es importante todavía seguir dando valor a este instrumento, y sobre todo a los grandes músicos que hay aquí de cantera, ¿no?, por así decirlo, en nuestra isla.
En nuestra isla hay excelentes trompetistas. Este año tenemos entre nosotros a Dan Delgado, que es un trompetista de Tenerife, que es el solista de la Orquesta Nacional de España, la orquesta más importante de España. Entonces, el talento que hay en Canarias para la música en general y para la trompeta en particular es muy grande. Hay alumnos, más o menos, por decirte más o menos un porcentaje, pon tú que el 50% de alumnos sea de extranjeros y el 50% nacional. Y desde ese 50% han sido 25 o 30 canarios de Gran Canaria y Tenerife. Este año han venido entre Gran Canaria y Tenerife, La Palma y Lanzarote. Y luego también intentamos atender a los más jóvenes, que precisamente hoy el Festival Joven, en el que ellos pues les dedicamos una tarde, pues porque esos serán los futuros alumnos que vengan, ¿no? Como una rueda, ¿no?, que hay que mantener viva.
Y Chano, ya para finalizar, también, bueno, hablamos contigo ahora ya bastante tiempo, cuando fuiste evacuado de Ucrania, y además que estabas ahí pues dando clases, ¿no? ¿Qué vínculo sigues teniendo con este país que desgraciadamente pues sigue en guerra?
Es muy triste, la verdad. Mira, el vínculo que teníamos, que tenemos, y en esta edición que no se nos olvide de comentarlo, mi amigo Andriy, con el que yo me encontraba en Ucrania en aquel momento, que yo pude ser evacuado por la embajada y él se tuvo que quedar, pues este año está aquí. Lo he invitado y esta noche va a participar en un concierto que lo hemos denominado Concierto por la Paz, con músicos ucranianos, que también estaba Volodymyr Kotenko, que es un músico ucraniano que reside en la isla. Y aparte de eso, hemos invitado a dos trompetistas, dos alumnos, que tuvieron la suerte en el último minuto de que les dejaran, porque están en edad militar y ya sabes lo que sucede. Pues aquí están hoy becados por el festival para que ellos se olviden esa semana de la situación que tiene su país y puedan disfrutar de esta semana de la trompeta, que es la pasión de ellos.
Chano Gil, muchísimas gracias por atendernos y estaremos muy pendientes de lo que sea aconteciendo con este evento del que eres director. Muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
COPE más Gran Canaria. Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hemos podido comprar sin IVA los alimentos básicos, es decir, el pan, la harina, los huevos, la leche, el queso, patatas, frutas, legumbres, verduras.
Las encuestas de estos días son importantes. ¿Por qué? Los votantes decidimos el voto cada vez más tarde.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Apenas 15 minutos para terminar la mañana de COPE más Gran Canaria, pero nos queremos hacer eco del plan de ordenación del litoral norte de Gran Canaria. Y es que la justicia ha denegado la petición del Ayuntamiento de Moya de suspender dicho plan. Inés Miranda, la consejera de Política Territorial del Cabildo Insular, nos va a dar las claves de este plan que se pretende realizar en el litoral norte a su paso por Arucas, Moya y Santa María de Guía. Inés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué ha pasado exactamente? ¿Por qué se les ha denegado?
Bueno, vamos a ver. El Cabildo, a través de la Consejería de Política Territorial y Paisaje, aprobó ya en septiembre del pasado año el Plan Territorial Parcial 15, que es de ordenación del litoral del noroeste, que incluye los territorios de los municipios que ha citado: Arucas, Moya y Santa María de Guía. Este plan, el objetivo que tiene es, como bien dice, no solo la ordenación del litoral, sino también poder facilitar las comunicaciones y la conectividad entre el noroeste de Gran Canaria y la capital, con lo cual se favorece el desarrollo económico de la zona para quienes viven en esta zona de Gran Canaria y, por supuesto, para la propia ciudad y el resto de la isla. Además, tiene otros objetivos, como es la posibilidad de implantación de centros de estudio y desarrollo de I+D, y también pues la posibilidad de un modelo, de siguiendo el modelo turístico que se ajusta al que se ha establecido en el plan insular, es decir, un modelo turístico identitario, que no invasivo, que se aparta de cualquier tipo de construcción de moles y que se incluye dentro de las construcciones de características canarias de la zona, pues pretende articularse todo este desarrollo. Además, da una facilidad a los ayuntamientos, que es que para el momento en el que la ley de costas del estatal pretenda ejecutar ese procedimiento ya iniciado a principios de los años 80, 2000, perdón, referente a deslindar los espacios marítimos de dominio público y también aquellos de riesgo de acuerdo a las adversidades del cambio climático, pues ofrece a los ayuntamientos la posibilidad de que en su momento, si lo consideran adecuado, esa primera línea de mar pasará a ser pues un poco más retranqueada, y ofrece que puedan los ayuntamientos recalificar suelo para realojar, si llega el momento y así lo deciden los ayuntamientos, a los vecinos y a las vecinas de la zona sin desubicarles y sin quedarles desarraigo. Pero esa será una decisión del ayuntamiento. Entendemos, y así lo ha entendido el Pleno, como toda Gran Canaria, que esto es un instrumento que va a permitir el desarrollo ordenado, sostenible, del noroeste de Gran Canaria, facilitando las comunicaciones y facilitando también la imagen, porque establece la posibilidad de proyectos de desarrollo paisajístico. ¿Qué ha sucedido? Que el Ayuntamiento de Moya pues ha interpuesto una demanda, un recurso administrativo o una impugnación contra este plan, considerando, nosotros entendiendo cuál es el procedimiento, se anuncia la impugnación, pero no sabemos hasta que no se le dé traslado al Cabildo cuáles son las razones objetivas por las que se recurre, pues bueno, no sabemos exactamente en qué fundamenta su impugnación, pero sí sabemos que pedían la suspensión del plan, de manera que se perjudicaría a toda la zona. No lo ha considerado el tribunal, porque primero es un interés general el que se persigue y no se va a perjudicar absolutamente a nadie, no ha acreditado los elementos que el Ayuntamiento de Moya con este recurso ha pretendido.
Inés, para los que no están tan acostumbrados a este tipo de ordenación o incluso a estos planes, ¿no?, de ordenación del litoral, ¿cómo podemos explicarles las virtudes que va a tener cuando este plan se desarrolle del todo? ¿Por qué han acordado esto y hacerlo de interés insular junto a otros partidos políticos?
No es que sea un plan de interés insular, es un plan territorial insular. Un plan de interés insular es un plan de interés insular, es otra cosa. Es un plan territorial insular, igual que lo puede ser pues el del tren. El del tren va a facilitar pues la conectividad y la comunicación en la isla, además de manera sostenible, porque tiene otra serie de elementos que colaboran a ello. Aquí se pretende ordenar, es una competencia del Cabildo, se pretende ordenar esta zona, se ha hecho en combinación con los ayuntamientos y también ha habido procesos de participación de la ciudadanía y de los diferentes colectivos que puedan estar implicados y otras administraciones, que es el que se recoge mejora del desarrollo turístico de la zona, con implantación de posibles hoteles singulares adaptados a la zona. Implantación también en la zona donde ahora está la granja del Cabildo, de la posibilidad de un centro de formación de I+D. Posibilidad de que los ayuntamientos no tengan que desarraigar a la población recalificando su suelo y volverán a ser primera línea de mar si así se lleva a ejecución y de línea de costa. Y además va a permitir la ejecución de esa famosa carretera que va a mejorar la conectividad, evitando que haya que ir pues a 40 o a 50 por la zona, alejando la vía rápida de las viviendas por las que pasa ahora mismo, justo que en la puerta de las viviendas, y permitiendo que esa carretera actual se complemente como una vía estructurante de eje verde, que viene a ser, para entendernos, como una calle de paseo para el municipio, en este caso de Moya, con lo cual no le vemos sino bondades. La ejecución de este plan, el desarrollo del mismo, pues se hará puntualmente a cada uno de los aspectos que he dicho que se regulan en él, y la carretera, pues bueno, ya el gobierno de Canarias, que en el plan de carreteras combinado con el Estado, tiene, igual que tiene la carretera de la aldea como prioridad, esta también es una prioridad y va a permitir, insisto, una mayor agilidad para la población del noroeste de Gran Canaria y quienes día a día circulamos por esa zona. No entendemos, insisto, el procedimiento aún se encuentra en una fase en la que no conocemos las razones de Moya, pero para impugnar, pero sí le avanzo ya que cuando se tramitó este procedimiento, que ha sido ya pues 12 años de tramitación, intentando llegar a acuerdos con todos los municipios afectados y, por supuesto, con el gobierno de Canarias para la ejecución de la carretera, se alcanzaron esos acuerdos. Por lo tanto, no vemos ningún inconveniente en que se haga. Es más, si hubiese alguna intención por parte del Ayuntamiento de Moya en el trazado de la carretera que afecta a su jurisdicción territorial, a su municipio, puede, siempre que sea inferior a 3 kilómetros, puede pactarlo y acordarlo directamente con el gobierno de Canarias. Nosotros también proponemos, bueno, como idea, que tendrá que ser trabajada con el gobierno, incluso que la vía sea soterrada por la vía actual, lo que permitirá aprovechar de toda la zona y todo el espacio donde actualmente como carretera, pues como un eje verde, como zona de paseo, etcétera, permite mantener el macizo que se encuentra ahí, por el que es imposible ambientalmente realizar un túnel, y permitirá a todas las necesidades de los municipios. De verdad que si se hubiera perjudicado a algún municipio gravemente, no habríamos llevado hasta no llegar a un acuerdo el plan. Claro. Pero sí entendemos que se atiende y además va a mejorar no solo la calidad de vida de las personas que viven en el noroeste, no solo el desarrollo comercial y económico, desarrollo turístico, etcétera, sino además una mejora paisajística con los proyectos que se van luego desgranando tanto de la consejería, del plan, del proyecto director de la Gran Canaria 2, del proyecto paisajístico, del plan director, como del propio plan territorial 15. Por lo tanto, visto que sí celebramos que el juzgado haya atendido al interés general y por supuesto, el ayuntamiento, con todos los respetos, no podía acreditar que se causaba un perjuicio porque no se causa absolutamente ningún perjuicio a nadie, sino más que beneficio que en breve tiempo, cuando se empiece a ejecutar conjuntamente, veremos cómo el desarrollo va a ser evidente.
Inés Miranda, consejera de Políticas Territoriales del Cabildo Insular de Gran Canaria, muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE más Gran Canaria. Un saludo, que tenga buen día.
Muchísimas gracias a ustedes, y sin decir que es política territorial y paisaje, que es uno de los grandes objetivos de este gobierno.
Disculpe por no haberlo dicho antes, política territorial y paisajes, que sin duda alguna van a, según han expuesto ya varias veces, van a insistir también en mejorarlo. Muchas gracias, sí. Que tenga buen día.
A ustedes, un abrazo.
Un abrazo.
COPE más Gran Canaria.
Este viernes, en directo desde Galdar, con motivo de la 541 edición de las Fiestas Mayores de Santiago, especial La Mañana de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez. Síguelo en COPE más Gran Canaria, 103.0 FM.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado. Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y acorta distancias con su principal competidor.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados y crecen un 8%.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas! ¡Hola, muy buenas!
El partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Buenas noches a todos.
¿Te has encontrado con Ancelotti?
No, pero me gustaría ya.
La linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España si hay muchos intereses?
72.000 personas hacéis que a lo largo de todo un año COPE en Las Palmas sea la radio líder de lunes a viernes en esta provincia.
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española. Por todo ello, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. William José, gol del Betis. ¡Gol! Remata el gol, 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 gol de Rodrigo.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
A todos ustedes darle las gracias por estar detrás del transistor, por haberme escuchado incluso online y por supuesto por haber estado ahí, estar ahí cada día. Ponemos fin al programa de hoy de la mañana de COPE más Gran Canaria. Mañana, como viene expuesto, estaremos en Galdar y además estaremos pues haciendo un programa especial sobre las fiestas del Patrón Mayor de Santiago. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Ahora Boletín Nacional y después Mediodía en COPE.